Uno, dos, dos, sí. Ok. Bueno, vamos a ponernos de pie. Bueno, ya están de pie, ¿verdad? Vamos a ir a la tercera carta de Juan. Tercera carta de Juan, solo tiene un capítulo. Y vamos a buscar juntos el verso número 2. Es un verso famoso. Quisiera esta mañana poder enseñarles que en este versículo está el camino a la plenitud en este año nuevo. Tercera carta de Juan, si usted no sabe dónde está Juan, porque cuesta a veces encontrar a este apóstol, váyase a Apocalipsis y usted retrocede, creo que antes de está Judas cabal y después va a estar Juan. Juan, en su único capítulo, en el verso 2, aquí está el camino a la vida plena. Este versículo habla de prosperidad en todas las cosas. Y la prosperidad en todas las cosas encierra varios elementos. Vamos a darnos cuenta esta mañana que uno de los elementos que determina la vida plena son las amistades. Otro elemento que determina la vida plena es la obediencia. Otro elemento que determina la vida plena es la salud. Y otro elemento que determina la vida plena es la comunión con Dios. Aquí en este verso está el camino a la vida plena. Así que vamos a leerlo para que lo conozcamos o refresquemos lo que ya sabemos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Padre que está en los cielos, gracias, porque tu palabra toma vida, Señor, cuando tu Espíritu Santo sopla sobre ella y nos ilumina. Yo te ruego esta mañana que pueda transmitir con fidelidad lo que dice este pasaje para nuestras vidas el día de ahora. Que mis hermanos y hermanas que han hecho este esfuerzo en venir, Señor, que han venido con ánimo voluntario, se vayan rebosando, Señor, de tu palabra, siendo dirigidos, siendo fortalecidos, consolados a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Bueno, una de las cosas que quizás quiero que veamos así de entrada, es que este versículo habla de prosperidad en todas las cosas. Quiero que note que la Biblia dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Y cuando hablamos de todas las cosas, yo podría decir que una manera de resumir todas las cosas sería plenitud. ¿Está bien? Cuando dice, mire, todas las cosas, para mí es plenitud, todo. Que prosperemos en todas las cosas. Por eso, esta mañana le he llamado a este pasaje o a este versículo, el camino a la plenitud en el año nuevo. Y viendo el texto, hermano, me doy cuenta que hay cuatro cosas que hacen la vida plena. Por ejemplo, una de las primeras cosas es la amistad. Pastor, ¿de dónde saca eso? Bueno, quiero decirle que esta carta es escrita por el apóstol Juan a Gallo. Y cuando él escribe, y podemos ver eso, por ejemplo, en el verso 1 dice, el anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad, amado, yo deseo que tú seas prosperado. ¿Quién era el anciano para Gallo? ¿Quién era? Era su amigo. Es más, la palabra amado significa querido amigo. Así que una de las cosas que necesitamos nosotros para tener la vida plena es tener amigos. Esta es una carta de amistad. Esta es una carta del apóstol Juan, que se llama a sí mismo el anciano, a su amigo Gallo. Yo no sé si Juan creyó que esta carta iba a ser parte del canon bíblico, pero es una carta. Es una carta de un amigo a otro amigo. Tanto así que en el verso 2, donde dice amado, otra traducción dice querido amigo. Así que la amistad es importante. En segundo lugar, nos damos cuenta, hermanos, que este pasaje no solo habla de amistad, sino que habla de prosperidad. Escuche, no podemos tener vida plena sin prosperidad. Escuche eso. No hay nada de malo con la prosperidad. Yo no sé quién nos ha dicho que la pobreza trae felicidad. Si queremos vida plena, necesitamos prosperidad. Hermanos, lo acepto o no lo acepte, necesitamos ser prósperos. Nadie en necesidad es feliz. Aunque usted se haga el necesitado, ahí vea usted, pero nadie en necesidad es feliz. Necesitamos tener, hermanos, ¿o no? Necesitamos tener. ¿Qué necesito yo para vida plena? Necesito prosperidad. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas. Así que el camino a la vida plena, vamos a darnos cuenta que está incluida la amistad, está incluida la prosperidad, está incluida la salud. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas. No podemos tener vida plena sin salud. No podemos, discúlpenme, no podemos sentirnos plenos si estamos enfermos. La plenitud requiere salud. Y en cuarto lugar, dice este pasaje, así como prospera tu alma. No puede haber plenitud sin una buena comunión con Dios. Note, hermanos, cuatro cosas de la vida plena. Las amistades, la prosperidad, la salud y la comunión con Dios. De eso quiero hablarles hoy. Hermanos, el camino a la vida plena está en este versículo a través de cuatro ideas. La primera, la amistad. Desarrollemos la amistad. Encontramos en el verso 2 que la primera palabra que ocupa Juan para referirse a Gayo le dice amado. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que el anciano o Juan ama a Gayo. Significa que Dios ama a Gayo. Pero también significa, hermanos, que entre el anciano y Gayo hay una amistad. Nosotros no podemos tener una vida plena sin amistades. Si usted es una persona solitaria, le digo una cosa, se está perdiendo una buena parte de su vida. Yo no sé cuánto la pasaron bien anoche con la familia ahí, fregando, comiendo, chistando, hermano. ¿La pasamos bien o no la pasamos bien? Súper, hermano. Lloramos, vea. Reímos, nos acordamos de cosas. Eso es la amistad. Hay gente que quiere plenitud. Dice, yo vengo a mi culto, escucho la palabra y yo me voy. Mire, señor o señora, eso no le va a dar plenitud nunca porque Dios ha dejado los amigos. Ahora, tenemos que también escoger nuestras amistades. Porque las amistades nos terminan influyendo, queramos o no. Mire, yo ando con esta señora chambrosa, pero yo no soy chambrosa. Yo ando porque, mire, no sé, me tomo un café con ella. Si usted anda con una chambrosa, a ver, ¿quién es usted también? Hey, ¿podemos ser honestos este nuevo año? Las amistades influencian, disculpe, hermano. Usted no puede andar con un tipo que toma, y dice, yo no tomo, yo una coca tomo. Tardo o temprano se va a echar el tapis, hermano. Usted no puede andar con un tipo machista sin ser usted machista después. Porque cuando usted tiene amigos, hay una transferencia de amistades. Hay una transferencia en los espíritus. Usted empieza a parecerse a él y él empieza a parecerse a usted. El problema es que cuando escogemos malas amistades, el cristiano se termina siendo mundano y nunca el mundano cristiano. Ya no viene al culto, agarra para un mascón el día domingo, se va para el mar cuando tiene que estar sirviendo, empieza a chabacanear, a publicar tonterías en Facebook. El problema es que no hay plenitud sin amistades, pero hay que saber escoger las amistades. La Biblia dice, adúlteros, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Porque todo aquel que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Porque no podemos ser amigos de dos señores. Ah, mire, yo soy un cristiano normal, yo no soy fanático, yo soy normal. No, usted es normal, usted está del otro lado. Yo no soy religioso, no soy cuadrado. Bueno, usted está del otro lado entonces. Porque nadie puede servirle a dos señores. Porque amará a uno y despreciará al otro. Por eso tenemos que escoger bien nuestras amistades. Tenemos, hermanos, que escogerlas bien. Cuando entablamos una relación, tenemos que entablarla, hermanos, de manera intencional. Es decir, usted tiene que buscar personas que tengan valores. Amén. Gente, hermano, que le aporte a su vida. No gente que lo ponga en contra de Dios. A ver, señorita, si va a agarrar un novio, agarre lo que crea en Dios por lo menos. No es lo que sea cristiano, pero por lo menos que crea en Dios. Fíjate, mi novio es ateo. Va, desde ahí, hermano, ya pues usted empezó con, no con pie izquierdo, con las dos patas amarradas empezó. No las patas, no, los pies. Fíjate, mi novia, ella es, practica el ocultismo, pero yo la amo. No, es que no se puede. Si usted quiere plenitud, necesita amistades. Las amistades deben de ser escogidas, hermanos, de manera intencional. Cuando usted, escuche esto, cuando usted como cristiano decide intencionalmente agarrar una amistad incorrecta, usted tarde o temprano va a estar en contra de las cosas de Dios. Tenemos que saber que el que no es con Dios es contra Dios. Eso no significa que nosotros no podamos tener una amistad con alguien con el deseo de testificarles. A ver, ¿escuchó eso? Usted puede entablar una relación con alguien con el deseo de testificarles. Pero aún así hay que tener cuidado. Quiero leerles un pasaje en Judas. Bueno, si quiero lo buscamos porque está cerca ahí. Judas, en su único capítulo, en el verso 22, nos habla de que podemos entablar amistades con personas que lleva un estilo de vida lejos de los valores de la palabra de Dios, pero con el deseo de testificarles. Miren lo que dice Judas 1, verso 22. A ver qué dice. A algunos que dudan, ¿qué dice? Ok, ahí hay una relación, ¿o no? Usted empieza a convencerlos. Ok, verso 23. A otros, salvad arrebatándolos del fuego. Nos habla de evangelismo, ¿o no? A otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada. O sea, que no debemos de confundir la misericordia, hermanos, con la falta de temor. Hay que amar a las personas, pero hermanos, con cuidado. Hello. Porque muchas veces nosotros terminamos siendo influenciados. Y yo digo una cosa, no todos aquí tenemos valores firmes. Yo sé que hay gente aquí que no la van a mover, pero hay otro hermano que bien medio, ya van para afuera. Y mira, hay gente que se ve firme, pero no está firme. Me estaban contando de una persona ya de edad, entre 40 y 50 años, soltera, que conoció un hombre. Ay, eso no lo veo malo, pues, porque lo malo fue conocer a otra mujer. Se enamoró, de repente publicó fotos allá en el mar, después que estaba por allá, ya no vino. Y un día de esto me encontré un amigo, me dice, mire, y la hermana fulana todavía llega. No, fíjate, ya no llega. Háblele, me dijo. ¿Por qué? Me dice, porque anda un poco descarriada. No, si ya le hablé, le dijo, y cuando le hablé vino, pero después ya no vino, pero vuelva a hablarle, me dijo. Se ha conseguido un chamaco, me dijo. Ese chamaco la tiene perdida, me dice. Ella ya perdió el evangelio. Vaya, miren, y aquí estaba sentada. Mire, ¿cómo una relación nos puede mover, hermanos? Claro, usted, pues, no, yo, Cristo, que no es que, el Señor estoy firme, yo a ningún hombre le hago caso, y me han salido unos ahí, pero le he dicho que no. Le he dicho que no porque no le gusta. Ah, si le gustara, ni nos hubiera preguntado nada. No, que yo reprendo al demonio. Pues sí, porque el demonio es feo. Le sale un demonio con billete y bonito, ajá, va, estoy de evangelista, pastor, una obra misionera con este hombre. Tenemos que saber que si queremos plenitud, la amistad es importante, tenemos que escogerlas. ¿Qué clase de amistad es buena? Bueno, la amistad que, hermano, desee nuestro beneficio personal. Gente que quiera vernos bien. ¿Qué dice Gallo? ¿Qué dice el anciano a Gallo? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. ¿Quién es una buena amistad? Aquella persona que busca mi bienestar. Hay gente que solo busca sacarle. Hay gente que solo busca aprovecharse de usted. Hay gente que no quiere verlo bien. Esa no es una buena amistad. Una amistad es aquella persona que busca mi bienestar. Que busca que yo esté bien. No confunda a los hermanos de la iglesia, los compañeros de ministerio, no lo confunda con los amigos. Los amigos se cuentan con los dedos de las manos y aún sobran dedos. No, no confunda que, mi amigo. No, hermano, somos, sí amigos, pero no amigos. No confunda. Porque no todo el mundo quiere su bienestar. Un verdadero amigo está buscando que usted esté bien. Un buen amigo jamás lo va a embrocar a usted a lo malo. Un amigo jamás lo va a incitar a pecar. Un amigo jamás lo va a alejar de Dios. Un amigo siempre lo va a guiar por el camino de la verdad. Ese es un verdadero amigo. Amén. Gente que anda en la verdad. Mira qué mamacita vos, mira, no, vela, mira, mira. Ese no es su amigo. Una amiga, mira este papazuco, no, miralo pues, echate un taco de ojo, mira. Oye, pero no, echame una cerveza, hombre. Y ya vienen los versículos del diablo, que mira, Jesús tomó vino y que el vino, que no sé qué. Ese no es amigo. Amigo es aquel que camina en la verdad. Amigo es aquel, hermanos, que busca su bienestar. Ahora, no podemos ser plenos si no tenemos amigos. Amén. Amistades que confíen en el Señor. Amistades que nos conduzcan a ser fieles a Dios. ¿Quién es un buen ejemplo de amistad? Josué. Josué no era perfecto, cometió sus errores. Pero toda la vida se esforzó y fue valiente por querer obedecer la palabra del Señor. Josué es un buen ejemplo de un amigo. Un ser humano, amado, imperfecto, pero que se esfuerza por hacer las cosas bien. Así que, amado, nos habla de amistades. Si no tiene amigos, busque uno, hermano. Ah, por cierto, no lo busque, perdón. Ore para que Dios le dé un amigo. Bueno, yo no tenía amigos. Algunos me han llegado así de rebote, ¿verdad? Pero un día dije yo, es que un amigo es que usted comparte, come, convive, chambrea un poco y de todo, ¿verdad? Es un amigo. Yo tengo amigos, pero yo dije, Señor, yo quiero tener un amigo, Señor. Porque veo que mi esposa tiene una amiga. Y salen a comer cada semana y se están escribiendo toda la semana. Y se dan regalos mutuos y chambrean juntas. No, perdón. No. Se cuentan cosas juntas. Yo dije, Señor, yo quiero tener un amigo, ¿verdad? De repente aparece un hermano. Mire, pastor, que no es que. Pum, salimos. Mire, que no es que. Pum, salimos otra vez. La cosa es que cada semana salimos. Va, ese es un amigo. ¿Cómo lo conseguí? Pidiéndoselo a Dios. Señor, dame un amigo. Usted no puede ser feliz sin amistades. Mi mejor amigo es Dios. Sí, hermano, es Dios. Pero la Biblia dice que hay amigos. Y que a veces el amigo es más unido que un hermano. Usted le da a su hermano, hey, mira, fíjate que estoy aquí fregado, mándame 10 pesos. Ah, más fregado estoy yo. Bah, ahí está su hermano. El amigo, dame 10 pesos, sí, mamá. El amigo ya sabe que no le va a pagar a usted, así que se lo da regalado ya. Amistades. La Biblia dice, hermanos, que hay amigo más unido que un hermano. La Biblia dice que el amigo afila al otro amigo. Nos sacamos chispa, hermano. Nos vamos puliendo ambos. Pero eso es parte de la plenitud. Es parte del camino de la plenitud. Este año deberíamos cultivar amistades. Y por cierto, hermano, mire, mucha gente ha querido ser su amigo, pero usted no los ha valorado. ¿Cuánta gente no ha tocado a la puerta de su corazón? Quiero ser su amigo. Y usted no responde llamadas, no contesta mensajes, no se acuerda de su cumpleaños, no lo busca, no lo invita a comer. Se va esa gente, hermanos. Buena gente ha tocado a la puerta de su corazón, pero como usted, nunca tiene tiempo para nada. Quizás cuando se muera va a tener tiempo. Quizás ni ese día va a tener tiempo de morirse. No va a querer morirse porque no tiene tiempo. ¿Cuánta gente ha tocado la puerta de su corazón y usted la ha rechazado? Porque se la lleva de solitario. No podemos ser plenos sin amistades. Amén. En segundo lugar, necesitamos prosperidad. Amado, yo deseo que seas prosperado. ¿En qué? ¿Qué necesito? Bueno, necesito prosperidad. ¿En qué cosa? En todas las cosas. ¿Qué es prosperidad? ¿Sabe qué significa prosperidad? Que todo lo que usted haga le salga bien. Ahí publicó un hermano que vende carros. Y solo carrazos, hermano. No, hombre, solo carrazos. Prados. Pica doble cabina, hermanos. Solo naves. Y pone en el estado de WhatsApp hoy. Gracias a Dios lo vendimos todo, dice. Como que eran pupusas, hermano. Oye, hermano, vende unos carrazos que yo ni pregunto el precio para que me venga en problema con preguntar. No, nada, pero unas naves, hermano. Terribles. Y pone, gracias a Dios lo vendimos todo. como que era pan francés el que había sacado. Y pone la foto de su venta de carro, solo cuatro tenía. Y pone, esto que nos quedaron fue porque los compramos a última hora, como que eran cuetillos que le sobraron. Eso es prosperidad. Que usted haga pupusa y la venda a todos, eso es prosperidad. Que usted haga la comida y le salga bien, eso es prosperidad. Prosperidad es que nos vaya bien en todas las cosas. Ahora, la prosperidad, hermanos, no es casualidad. Escuche eso, la prosperidad no es casualidad. La prosperidad en todas las cosas se logra por medio de la obediencia. Si usted quiere prosperidad, hermanos, ¿sabe qué atrae la prosperidad? La obediencia. Cuando Dios habló con Josué, en Josué capítulo 1, verso 7, le dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente en cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Bueno, la prosperidad no es casualidad, requiere la obediencia. Quiero que pónganse en la pantalla, no sé quién está atrás de la pantalla, no los veo a ninguno de ustedes. Les voy a pedir que estén más atentos, por favor, porque se vuelve complicado predicar con gente que está allá sin estar atenta. Yo hago mi mejor esfuerzo, hermanos. Usted también hace su mejor esfuerzo. Entonces, aquí todos tenemos que hacer un buen esfuerzo. A Dios le encanta la excelencia, no la mediocridad, hermanos. Tenemos que hacer las cosas bien, hermanos. Así que Josué capítulo 1, verso 7, que ya va a aparecer en la pantalla, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Ahí está, muchas gracias. En cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué, hermanos? Para que seas prosperado, ¿en qué? En todas las cosas. Ok, ¿cómo es que somos prosperados en todas las cosas? No tiene que ver con su producto. No tiene que ver con su local. No tiene que ver con su título. No tiene que ver con su capacidad elocuente para vender. Tiene que ver con la obediencia. La obediencia es la que trae la prosperidad. Usted puede ser una persona, hermanos, que no tenga capacidades, pero aquí dice, si tú guardas la ley de Dios y no te apartas de ella, vas a prosperar en todas las cosas que emprendas. ¿Qué necesitamos para prosperar en todo? La obediencia a Dios. La obediencia, hermanos, trae la prosperidad. Usted obedece, las cosas caminan solo. Usted no necesita mayor cosa, hermano. No necesita ser ni la más bonita, ni el más bonito, ni el más maravilloso. Lo que usted necesita es obedecer a Dios. Él ha dicho, si usted me obedece, usted va a prosperar en todas las cosas que emprenda. Ahora, obedecer no siempre es fácil. Hello. Bueno, obedecer no siempre es fácil. Obedecer no es siempre cómodo. Obedecer no es siempre agradable. Me encontré una persona un día de eso, estábamos comiendo y estamos aquí trabajando en la iglesia con unos hermanos y dije, hermanos, vamos a echar una hamburguesa, le digo. Vamos pues, dijo uno, ya cené, pero puedo volver a comer, dijo. Nos fuimos a un restaurante y ahí estaba una persona que por diferentes razones ha hablado muy mal de la iglesia y muy mal de mí. Cuando lo vi, fue incómodo. A ver, ¿cuántos me están entendiendo? Que es incómodo, hermano. Usted le tiran y lo despepitan en el Facebook y usted pone después cara de chucho. O sea, no es fácil. Lo vi y dije, bueno, tengo dos opciones. O lo ignoro, que no sería nada malo porque tampoco le estoy haciendo un daño. O ando en amor como la Biblia dice. Así que, hermanos, con temor y temblor en el estómago, me acerqué al hermano y le digo, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, buenas noches. La cara quiso hacer. Y me dio la mano. Y yo le di la mano, le di la mano a la persona, la saludé. Claro, un conflicto interno, hermanos. O sea, incomodidad, o sea, usted, este tipo, todo lo que anda diciendo y todo lo de la mano. Obedecer no es fácil ni es cómodo. Me dice un hermano, Hey, pastor, me dice, vio la actitud de la persona. Sí, ya sé, le digo. ¿Qué cara hizo cuando le dio la mano? Me dice, sí, le digo, porque él es así, asá, pero mi deber es saludarlo. Ese es mi deber. Mi deber es obedecer a Dios, porque Él me ha dicho, esfuérzate y sé valiente en guardar la ley, no te apartes de a ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Le di la mano, comimos, el hermano se fijó en la actitud de la otra persona. Cuando terminamos de cenar, él se despidió de nosotros, bien contento. El pastor, Dios le bendiga. Amén, hermano, le digo. Me dice, hermano, es como cambió de actitud. Me dice, sí, es que la gente cambia de actitud. Porque, hermanos, cuando usted está en paz con Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con usted. Pero si yo le salgo bravo, ahí está ese. No, hermano. La obediencia trae la prosperidad. No es casualidad. Muchos de nosotros, es que a mí no me gusta eso, es que yo siento muy incómodo. Ah, pues sigan escasez, pues. Es que eso debe de ser, sigue igual, pues, es cosa suya. Dios dice su palabra que para la vida plena necesitamos prosperidad. Y la prosperidad, hermano, no es casualidad. La prosperidad requiere valentía. A ver, las solteras, sea valiente, hombre. Llega al altar de blanco. No, que ahí se anda dejando manosear. No, hermana. Que Dios la bendiga con un buen hombre. Y si el hombre no la quiere, pues déjale, agarre otro. Con tal usted no está precisa. O está precisa. No, que al primer peludo, pelado, pelón, ahí lo agarran. Ese es su lugar, hombre. Honre a Dios. La Biblia dice, sea en todos honroso el matrimonio. Pero eso requiere valentía. Chepe, calmate, Chepe. Quieto, pulpo. Eso requiere firmeza. La prosperidad en todo, hermanos, requiere valentía, esfuerzo. Un acto de obediencia no va a marcar la diferencia. Hoy está obedeciendo, lo felicito. Pero esto no va a marcar la diferencia. Necesitamos constantemente estar sembrando obediencia para cosechar bendiciones. Por eso la Biblia dice, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. No se trata de una semillita de obediencia, no. Se trata de sembrar y sembrar y sembrar. La Biblia dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo todos cosecharemos si no desmayamos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¡Amén! Hay gente que con un poquito de obediencia, vaya a obedecer. ¿Dónde está la prosperidad? No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Cuando Josué, hablando de que estamos en Josué, obedeció a Dios, todo le salió bien. Si usted ve, por ejemplo, Josué capítulo 6, del verso 1 al verso 5, Dios dice, mire, vas a conquistar Jericó y lo vas a hacer de esta manera. Del verso 6 al verso 19, Josué habla de la estrategia que van a tomar para Jericó. El verso 20, el pueblo obedece a Dios y los muros cayeron. Pero usted ve el capítulo que sigue, creo que es el 7. Mire que gran brujo soy, va después del 6, va el 7. Cuando van a conquistar a Hai. Por cierto, H-A-I no es Ai, es Hai. Yo prediqué una vez. Y decía, hermanos, cuando Josué conquistó Ai. No, pero es Hai. Van a la batalla y les meten una paliza, hermano. Pobrecito de Josué, le metieron una desconocida. Y Josué se tira, hermano, al suelo y dice, Señor, ¿por qué nos has traído hasta aquí para avergonzarnos? Señor, ¿qué dirán los amorreos de nosotros? Y le dice Dios a Josué, hey, deja relajo, man. Hay pecado en el pueblo, santifica al pueblo para mañana, y mañana vas a ver maravillas. Y cabal, había un pecado en el pueblo de Israel, y las cosas le salieron mal. Ahora, mucha gente dice, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Hermano, revisemos nuestra vida, hombre. A ver, no me vaya. Revísese, hombre. ¿Y para qué le da tanta vuelta a la cosa? No se ponga religioso, revísese. Sea práctico en su vida cristiana. Sea práctico, deje de religiosidades. Obedezca a Dios y todo le va a ir bien. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ay, Señor, ilumíname, ¿qué estoy haciendo mal? Usted sabe, yo sé. A ver, yo sé. sé que hay pecados en mi vida de los cuales yo no estoy arrepentido. Y yo le pido a Dios que me lleve el arrepentimiento. Yo digo, Señor, no me siento mal por esto que estoy haciendo y sé que es malo. Pero trae arrepentimiento a mi vida. Yo quiero arrepentirme, pero no me dan ganas. Señor, trae arrepentimiento a mi vida. Todos sabemos lo que estamos fallando. A ver, usted sabe. Claro, no le duele, no le importa. Ya se acostumbró. Pero ahí está la razón de la falta de prosperidad. Cuando nosotros quitemos eso, hermano, las puertas de los cielos se van a abrir. Dios guarde, hermanos. Ahora resulta que todos somos grandes santos y aquí solo arcángeles han venido. Perdóneme, hermano arcángel, si le estoy pegando un sermón equivocado, perdóneme. Discúlpeme, le doy el permiso que salga volando porque usted, para usted el mensaje. Usted camina bien, Dios le va a prosperar en todo lo que haga. ¿Qué es prosperidad? Es que todo le salga bien. Yo me siento prosperado cuando el sermón sale bien. Porque ¿a qué me dedico yo? A predicar. ¿Cuál es mi prosperidad? Que cuando predique me salga bien. Pero cuando no me sale bien, hermano. Ay, hermano. Yo empecé a revisar mi vida. Y yo me he dado cuenta, cuando andaba muy derecho, el tiro me sale por la culata, hermano. Pero cuando he buscado a Dios, el tiro pega, hermano, que le vuela la cabeza a media congregación. Yo tengo que revisarme. ¿Qué es mi prosperidad? Que cuando yo predique, Dios me use. Esa es mi prosperidad. Porque ¿cuál es la propiedad de un pastor? Mire, yo pude tener 10,000 personas. Pero si Dios no me usa, soy el hombre más miserable del mundo. Yo he ido a predicar donde hay 10 personas y me he sentido tan bendecido. Y también he ido a predicar donde hay 10,000 personas y también me he sentido bendecido. Pero no siempre. A veces algo, hermano, con la cola entre las patas. ¿Y por qué es algo así? Porque hay cosas que yo tengo que revisar en mi vida. Si usted viene hoy con la cola entre las patas, perdón en la comparación, revísese. Revise. Porque la prosperidad en todo requiere la obediencia. Amén. Ya terminamos, hermanos. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes después del culto? Nada. Bueno, yo voy a respetar el tiempo de ustedes. Amén. Mire, hay iglesias que dicen, dale, pastor, siga. Pero hay gente que dice, no, ya no siga porque tengo que ir a hacer cosas. Son las 11:30, hermanos. Voy a parar porque el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y dijimos de 10:30 a 11:30. Yo les agradezco que hayan venido. Espero que estos dos puntos que vimos, la amistad y la obediencia, nos sirvan para que este año caminemos en la vida plena. Los otros dos puntos se los doy luego. ¿Les parece? Espero que venga, no me deja a mitad del sermón. Venga, escuchar otra parte. Si estuvo bien lo que dijo el Señor. Así que recuerde, Dios desea que prosperemos en todo lo que emprendamos este año. Démosle un fuerte aplauso al Señor.